pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a Conexión Empresarial. Nuevo encuentro en esta jornada de día jueves. ¿Cómo está mi día? Uy, yo siempre me pierdo con los días. 20, gracias. 20. Sí, gracias, Nicolás. Oye, es la emisión número 1098. Llevamos, sí, 1098 capítulos ya en Radio Universidad de Chile. Significan ya 5 años. Pero recuerden que Conexión Empresarial tiene larga data. Estamos ya en los 15 años de existencia. Más de 6.000 invitados han pasado por esta mesa de trabajo. Y, por supuesto, vamos a continuar con eso porque es nuestro corazón, el que bombea información, el poder estar compartiendo temas de interés para los que están emprendiendo, para los que ya tienen su negocio instalado, para aquellos que también quieren crecer y seguir desarrollándose, sobre todo con las verticales que hoy día se instalan en nuestra sociedad. Crear un negocio sostenible, sustentable, un negocio que cumpla ciertos valores que también son trascendentes hoy día para nuestra sociedad. Nicolás Aguilera, nuestro sonidista responsable de la puesta al aire. Lino Suárez es la voz de continuidad. Y a cargo de la producción y dirección general de Conexión Empresarial está Daniel Aranda López. Comenzamos así el nuevo encuentro de Conexión Empresarial aquí en Radio Universidad de Chile.
Tecnología.
Transformación digital. ¿Qué pasará con las empresas que no se adapten? Les quiero comentar que un reciente informe reveló que un 40% de las empresas que no se adapten a esta transformación digital podrían desaparecer. En tiempos en los que la economía digital se apodera de nuestras vidas y sobre todo de nuestros hábitos de consumo, cada vez más empresas se ven obligadas a transformar su modelo de negocio prácticamente desde su génesis. Pero, ¿qué va a suceder hoy con las que no lo hacen? De acuerdo a un informe que fue realizado por el Centro Global para la Transformación del Negocio Digital, escuchen bien la cifra, el 40% de las empresas que operan hoy en día podrán desaparecer si no se adaptan a los cambios de la era digital. Esto sucederá independientemente de la industria, dado que la vertiginosidad de los avances tecnológicos no permite margen de error, según a los expertos. Uber, Amazon, Airbnb, Netflix son solo algunos ejemplos del alcance del éxito que se puede obtener en el terreno digital. Aunque parezca imposible para un joven emprendedor llegar siquiera a compararse a estas compañías, la realidad es que Chile es un país con excelente clima para los negocios digitales, gran conectividad de banda ancha, mano de obra capacitada y sólidas políticas de apoyo al desarrollo de las startups hacen soñar a quienes tienen grandes ideas para innovar en Internet.
Invitados.
Hoy día tendremos conversación con Paula Ávila, jefa área de centros y evaluadores de Chile Valora. Y en el segundo bloque comentaremos qué pasa con la economía en Chile y el mundo junto a Arturo Farías, director de carrera contador público y auditor de la Universidad del Pacífico. 10 de la mañana, 4 minutos. Comprueba por qué somos líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación laboral. Dínamo, tu socio clave para los desafíos que tu empresa debe afrontar en el mercado de capacitación laboral, acogidos a CENSE y Convenio Marco. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Música chilena.
Lo tuvimos en nuestro estudio, Planeta No, El Campo.
Quiero decir algo, me llegó de pronto.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica. La siguiente entrevista es una presentación de Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dynamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
10 de la mañana con 9 minutos, momento de saludar a nuestra primera invitada de esta jornada. Ella es Paula Ávila, jefa área Centros y Evaluadores Chile Valora. ¿Está bien?
Está bien.
¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
Muy bien, Alfredo. Buenos días.
Bien al
micrófono. ¿Ahí sí?
Eso es. Ahí es. Acomódate con la silla nomás.
Este no es mi rubro, así que...
No te preocupes. Yo te guío.
Bueno, buenos días, Alfredo, y muchas gracias por la invitación.
En nuestra sesión mensual junto a Chile Valora, estábamos recordando que la sesión anterior, vale decir, el mes pasado, nos acompañó Silvia Ruz, jefa del área de competencias laborales. Ahí estuvimos hablando sobre los proyectos de competencia laboral, levantamiento de perfiles para evaluación y certificación de trabajadores, todas temáticas tremendamente importantes para ustedes que nos están escuchando, dueños de empresa, que tienen, yo creo, una tremenda posibilidad acá de poder certificar justamente las competencias de sus colaboradores por la trascendencia que esto también tiene, Paula. ¿O no?
Efectivamente, Alfredo. Bueno, nosotros somos un sistema joven, ustedes ya lo han conversado en los anteriores programas, y lo que queremos es difundir este sistema. Hemos avanzado bastante el último tiempo, Silvia se los debe haber comentado, tenemos ya 876 perfiles ocupacionales que están a disposición de las empresas. Perfiles que permiten no solo certificar a los trabajadores, y aquí me voy a permitir incorporar un tema, sino que les permiten también hacer gestión de recursos humanos. Las empresas con eso pueden no solo reorganizar de mejor modo la manera en cómo están orientando sus procesos de trabajo, sino que también pueden de alguna manera construir en base a la información de nuestros perfiles mejoras en sus procesos, mejoras en las rutas que los trabajadores podrían desarrollar al interior de la empresa. Y además esos perfiles, que es el tema que me convoca a mí, pueden ser evaluados y certificados, y para eso nosotros tenemos entidades, que son los centros de evaluación y certificación, que tienen en su alcance al menos el 50% de esos 876 perfiles hoy día. Por lo tanto, yo los invito a consultar hoy día el catálogo de Chile Valora, consultar nuestra página web donde está la información de qué centros tienen esos perfiles en su alcance para ser evaluados.
www.chilevalora.cl. Mientras conversamos con Paula, ustedes ahí pueden ir investigando todo lo que vamos a estar exponiendo. Oye, conocemos la figura de una OTIC, el organismo técnico, ¿no es cierto?, de capacitación. Conocemos la figura de la OTIC, la que administra este 1%. Creo que sería interesante que nos comentaras, Paula, de qué tratan los centros de evaluación y certificación de competencias laborales.
Nuestros centros de evaluación y certificación son las únicas entidades que la ley facultó para realizar procesos de evaluación y certificación, y para eso deben acreditarse en el sistema. Para acreditarse en el sistema, nosotros hacemos una convocatoria anual. Yo les pido que estén atentos a nuestra web porque se publicita. Esa convocatoria, la de este año, ya ocurrió. Estamos viendo la posibilidad de abrir una segunda convocatoria, pero una vez que se abren las postulaciones, las entidades que están interesadas en ser centro, que ambas tienen que ser entidades jurídicas, tienen que primero revisar muy bien, y yo hago un llamado a que revisen muy bien las bases de postulación, porque se piden una serie de antecedentes y de documentaciones que ellos deben respaldar, porque se van a un proceso de evaluación. Nosotros facilitamos las convocatorias, perdón.
No te preocupes. Humedece nomás la garganta. No.
Gracias. Facilitamos la información de las convocatorias a través de unas bases que exigen una documentación bastante rigurosa, pero las entidades que decían postular previo pago además del arancel, hay pagos comprometidos, les voy a dar después los valores, se van a un proceso de evaluación. Y esa es información que a veces no todo el mundo tiene muy a la vista. Y el proceso de evaluación es bastante riguroso, porque nosotros garantizamos que esas entidades cumplan con las condiciones básicas que establece el sistema para tener certificados que den garantía de calidad, de transparencia y que finalmente podamos dar fe pública de que el proceso de evaluación fue absolutamente riguroso e imparcial. Sí, eso es lo que nosotros...
Es fundamental ese punto, ¿eh?
Es clave para que el sistema se mantenga. Es clave además para que todos estemos tranquilos y confiados de que cuando alguien recibe un certificado de competencia o alguien porta un certificado de competencia, estemos todos tranquilos de que esa información efectivamente ha sido verificada.
Exactamente, que es fidedigna. Porque estaba recordando hace años atrás lo que, bueno, y de hecho se ha minimizado, pero siempre existe ese ripio. Me recuerdo con el tema de las OTEC. Y hoy día existe un proceso de certificación, están las ISO, para que yo también, ¿no es cierto?, esté dando garantía de que el trabajo que voy a realizar sea el que se dice que se va a hacer. Y en esto me imagino al yo postular a un centro, querer ser un centro evaluador, hay todo un tema de recursos humanos también ahí, porque lo que se compone, quienes van a realizar estos procesos, tienen que cumplir ciertos estándares, me imagino, Pablo.
Nosotros evaluamos un conjunto de aspectos y entre ellos quiero destacar uno, que evaluamos el equipo que se va a constituir como parte de ese centro de evaluación y certificación. Todas las personas que se vayan a desempeñar en ese centro tienen que cumplir unos requisitos bastante básicos y también obligatorios, que es tener experiencia en competencias laborales, que es manejar ciertos protocolos de aseguramiento de calidad, que además nosotros también se los damos protocolorizados. Los evaluadores que van a funcionar en el sistema y que van a ser parte de un centro de evaluación y certificación, ese es un capítulo aparte, son habilitados y formados por nosotros. Nosotros tenemos un listado de evaluadores habilitados, que son personas naturales, mayores de 18 años, que tienen que tener experiencia en el perfil y en el sector en el cual van a evaluar, que pasan por un proceso de formación, de preselección, y una vez que han cumplido con todos los requisitos, quedan a disposición de las entidades interesadas en ser centro o de las entidades que ya son centro, porque son los únicos facultados para aplicar los instrumentos de evaluación. Ese capítulo, que es el de el personal idóneo de un centro, es uno de los puntos que nosotros evaluamos con mayor atención. Y un segundo foco de la evaluación tiene que ver con la infraestructura. Nuestros centros de evaluación tienen que tener la infraestructura sea propia o tienen que acceder a esa infraestructura mediante algún tipo de convenio. Pero necesitamos tener unas condiciones básicas para que las personas que no tengan un puesto de trabajo también puedan acceder a un proceso de evaluación y certificación. Y también evaluamos, y eso a veces causa unos ciertos resquemores, los modelos de negocio, porque nuestras entidades se acreditan por 3 años y nosotros necesitamos evaluar y garantizar que esa entidad va a poder mantenerse en el sistema y va a poder ofrecer su servicio durante 3 años. Y por lo tanto, dentro del modelo de negocios evaluamos la proyección que tiene esa entidad que quiere instalarse como centro, la relación que ha establecido con entidades productivas, con regiones, con el entorno más cercano, para asegurar de que además pueda también difundir e instalar el sistema de certificación.
Hoy día, tú comentabas que para ser un centro evaluador, persona jurídica, pero cosas puntuales, una OTIC, ¿puede ser el centro evaluador?
Hay 2 restricciones establecidas y son precisamente a las OTIC, dado que la ley de Chile Valora les da otro rol a esas entidades, y las OTEC, pero son aquellas OTEC que pertenecen al giro único de CENSE, que tienen giro único de CENSE, y por lo tanto esas OTEC no pueden hoy día ser parte del sistema. Pueden ser parte del sistema cualquier otra entidad jurídica. Hay otros requisitos jurídicos que deben cumplirse, básicamente las que tienen que ver con la ley de mercado de valores, de entidades relacionadas, que es una evaluación un poco más detallada y que están establecidas en las bases. Pero básicamente cualquier entidad jurídica, salvo una OTEC de giro único y una OTIC, pueden hoy día postular a ser centro de evaluación, respetando las cautelas de la imparcialidad que se establecen en el reglamento.
Exactamente. Y ahí, entonces, por ejemplo, podría ser un centro evaluador una universidad.
Tenemos universidades, tenemos 10 universidades, si no me equivoco, que hoy día son parte de nuestro sistema de evaluación y certificación. Y nosotros tendemos también y estamos haciendo actividades de difusión con todas las otras universidades, porque son las que además rápidamente pueden evaluar en distintas regiones, ocupando sus sedes regionales como sedes de los centros de evaluación y certificación.
Me queda una duda con el tema de las OTEC. Dígame. Tú dices que estén en el registro CENSE.
Sí, que es la ley 19.518, donde establece para CERO-TEC la condición de giro único, y el giro único es la capacitación exclusivamente.
Y si yo soy OTEC por obligación, te lo pregunto porque no sé, ¿tengo que estar en este registro o no puedo estar en el registro y ser OTEC?
En rigor, en la denominación de OTEC, que es Organismo Técnico de Capacitación, está al alero de la Ley del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
Ya.
Entiendo que en el uso hay entidades que se han autodesignado como OTEC, pero funcionan como OTEC privada y en rigor no están al alero de la ley, pero son escasas.
¿Y esa figura te abre la puerta como para que puedas ser un...?
Ahí no puede ser centro. No. Lo que sí tenemos es una figura que es la de la consultora, que realiza actividades de capacitación y que en el lenguaje común se le llama OTEC.
Ya.
Pero que no es un OTEC de giro único que está inscrita en el registro del sistema de capacitación y empleo.
Bueno, los que
tienen... Esas entidades sí podrían postular a ser centro de evaluación y certificación.
Ya, y la OTEC, por lo que tú nos estás explicando, es porque tienen giro único, que es de capacitación.
La OTEC por definición, tiene giro único de capacitación.
Ya, y ahí...
Y dentro de nuestras exigencias jurídicas, los centros de evaluación y certificación tienen que tener en la constitución de sus estatutos el objeto de evaluación y certificación.
Ah,
si yo tengo giro único, no puedo establecer un segundo objeto.
Ya.
Y eso marca la exclusión. No obstante, hay consultoras, insisto, que realizan actividades de capacitación, entre comillas, porque no están al alero del Sistema Nacional, que podrían eventualmente postular a ser centro de evaluación y certificación con todas las cautelas que nosotros les vamos a establecer jurídicamente.
Actualmente, ¿cuántos centros evaluadores existen en el país?
Hoy día tenemos 34 centros de evaluación y certificación, concentrados fundamentalmente en la región metropolitana, donde hay 17, pero distribuidos a lo largo del país. Desde el norte tenemos uno en Tarapacá, tres en Antofagasta, y luego hacia el centro tenemos 4 en Valparaíso, y hacia el sur tenemos 1 en el Maule, 1 en Los Lagos, 2 en Biobío y finalmente 2 en la Araucanía.
O sea, hay presencia de todas maneras.
Tenemos presencia, y además con la ventaja de que nuestros centros de evaluación, aun cuando tengan sede en una de estas regiones, pueden moverse por cualquier región de Chile.
O sea, hay flexibilidad para poder desarrollar.
Sí, nuestros centros de evaluación se mueven con sus evaluadores, porque nuestro proceso de evaluación es preferentemente, en el caso de los trabajadores dependientes, en el puesto de trabajo. Nosotros, cuando vamos a evaluar a alguien, vamos a su puesto de trabajo. Nosotros acompañamos a la persona mientras realiza sus actividades laborales. Por lo tanto, los centros y sus evaluadores tienen que no solo moverse de su sede en la región, sino que además tienen que desplazarse a los espacios de trabajo.
Hay un trabajo bien importante, lo hemos conversado en sesiones anteriores, para poder levantar un perfil. Hay un trabajo aquí tripartita.
Sí.
No nos vamos a detener en eso, pero sí en los perfiles. ¿Cuántos sectores están cubiertos y subsectores, Paula, en este minuto?
Hoy día tenemos cubierto del total del catálogo, que comprende 21 sectores productivos, el 80% de esos sectores productivos tienen hoy día un perfil ocupacional. Yeah. Sí. Y luego, del total de perfiles ocupacionales, que son los 876, ahí ya por subsectores, nosotros tenemos cobertura de evaluación, que es qué podemos evaluar hoy día, el 50%.
Ya. Yeah.
Vale, así de concreto.
Hay una brecha todavía que cubrir ahí. Y ahí es donde está el llamado para que también se creen más centros de evaluación.
O sea, nuestro interés es que hoy día, por favor, consulten nuestro catálogo, vean dónde tenemos cobertura, y hacer un llamado de atención a aquellos sectores que hoy día no están teniendo cobertura y que efectivamente están representando actividades importantes en nuestro país. Particularmente... las industrias vinculadas al arte, al entretenimiento y la recreación no cuentan con centros de evaluación y certificación. El sector servicio no cuenta con centro de evaluación y certificación. Y silvicultura y actividades forestales tampoco cuenta con centro de evaluación y certificación. Y luego hay sectores que cuentan con centro, pero que efectivamente podrían tener mayor presencia evaluativa. Por lo tanto, ahí podríamos aumentar el número de centros.
Hoy día... Fíjate que con lo que estamos conversando y planteando, empresarios que están en sintonía, que tienen dentro de su equipo de colaboradores, personas que han desarrollado un oficio determinado por años, ¿existe esta instancia hoy día? Bueno, primero que vayan, ¿no es cierto?, al catálogo para que vean si el perfil está ok y ustedes pueden acceder a esta certificación. Puede ser en forma individual, la persona en sí, o como empresa. Existen las dos variables. ¿Sí?
Sí, una empresa puede contactarse con un centro de evaluación y certificación y solicitar evaluar a sus trabajadores. Luego, existen diversos mecanismos de financiamiento para eso. La empresa puede usar, y nosotros estamos estimulando el uso de la franquicia tributaria, y con eso financiar gran parte del costo del proceso de certificación. Eventualmente también la empresa, y ocurre más de lo que uno pensaría, financiar ella el costo del proceso de evaluación y certificación, dado que hay funciones que son críticas, y porque también entendemos que finalmente una certificación es una verificación de que la persona alcanzó los desempeños que se han establecido para un determinado perfil ocupacional.
Sí, absolutamente. Además, estábamos también comentando fuera de micrófono la importancia que hoy día tiene. Por ejemplo, yo, dueño de una pyme, quiero postular una licitación para dar mis servicios a una gran empresa. Por ejemplo, se da mucho en la minería. La minera me va a pedir estándares determinados que yo debo cumplir. Y dentro de eso, obviamente, está cómo yo certifico, cómo compruebo que el equipo de trabajo con el cual yo voy a dar estos servicios está realmente apto. Ahí está, ¿no?
Hoy día nuestro sistema de certificación efectivamente es una garantía no solo de reconocimiento de lo que saben hacer los trabajadores, sino también de los equipos de trabajo y la calidad técnica que han alcanzado esos equipos de trabajo en una determinada empresa, y efectivamente es una muy buena carta de presentación, y esperamos nosotros que a futuro además eso sea premiado de alguna manera como un tipo de incentivo a objeto de licitaciones, postulaciones o reconocimiento de una determinada empresa.
Importante mencionar lo que dura un proceso de certificación, Paula.
Sí, la verdad es que varía dependiendo del tipo de perfil, porque todas las actividades ocupacionales son distintas. Tenemos procesos que tienen una duración más breve, que pueden alcanzar en total un mes, y procesos que pueden llegar hasta los 2 o 3 meses. ¿Dónde radica la diferencia del tiempo? Primero es en el proceso mismo de observación. Nosotros, como se los dije, vamos in situ a evaluar a las personas, y hay actividades que se resuelven en menos tiempo. Hay otras actividades que requieren mucho más tiempo de observación y podemos estar 2 o 3, 4 semanas observando. Pero sobre eso, Chile Valora lo que hace es asegurar la calidad de cada proceso. Y nosotros no solo miramos cada proceso, sino que auditamos que efectivamente han ocurrido en torno a los principios mínimos de calidad, imparcialidad y rigurosidad a objeto de poder decir este certificado está ok.
Este proceso de evaluación, por lo que nos comentas, por una parte es in situ, pero hay también alguna, así entre comillas, prueba que se le hace a la persona, tiene que...
Sí, el proceso completo de evaluación es una combinación de instrumentos. Yeah. Se combina una evaluación de conocimiento, que es literalmente una prueba de conocimiento. Se combina la observación en terreno, que es donde yo voy a ver a la persona realizando su trabajo. Son 2 observaciones en terreno. Y se combina la evaluación del jefe directo. Nosotros le pedimos al jefe o al responsable directo de la persona que también se pronuncie, sobre todo sobre los aspectos conductuales de la persona en el desempeño laboral. Y finalmente hay un porcentaje de la evaluación que tiene que ver con evaluaciones indirectas y que básicamente son un conjunto de evidencias que me permiten verificar que la persona ha realizado cursos de formación, ha realizado ciertas actividades que yo no puedo observar inmediatamente.
No hay mucha, dentro de los componentes que nos estás describiendo, áreas muy subjetivas, son bastante más objetivas.
Es bastante objetivo. Quizás la única dimensión más subjetiva es la evaluación del jefe directo, porque refiere a las competencias conductuales, pero están bastante objetivadas respecto a la reiteración de ciertas actividades conductuales que se esperan de un determinado trabajador.
Ya. Vale decir, ¿por qué te consulto esto? Porque normalmente a uno le hace el quite, ¿no es cierto?, a ser evaluado, sobre todo cuando hay una cosa muy subjetiva.
Todos le hacemos el quite a la evaluación. Uno dice evaluación y tenemos una cultura educacional que nos hace salir corriendo.
Sí.
Pero aquí lo que hay, efectivamente, es, yo diría, una verificación. Más que el concepto tradicional que uno arrastra del sistema educativo de me van a pillar en algo que no sé, es mirar lo que tú haces. Fíjate, o sea, si yo viniera a evaluarte hoy día, lo único que haría es estar todo el día mirando tu desempeño laboral. y ese desempeño laboral como criterio de evaluación es previamente conocido. Nosotros no hacemos una evaluación sorpresa. Cuando tú mencionabas el estándar ocupacional y que había sido levantado tripartitamente, lo que hay ahí es la fijación de un criterio de evaluación. Por lo tanto, tú conoces a priori de qué trata tu estándar y sabes exactamente qué es lo que nosotros vamos a ir a mirar en el proceso de evaluación. Aquí no hay sorpresa.
Y fíjate que hay un elemento a incorporar que creo que es interesante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy, en donde la formación, el conocimiento, la educación, el perfeccionamiento es parte como de la carrera de cada persona, independiente de la actividad que desempeñe. Porque estamos en un mundo tan vertiginoso, tan rápido, en donde si nos quedamos y no estamos al día, bueno, nos va a pasar el tiempo por encima. Y de alguna u otra manera, esto que a mí me certifiquen también me da una plataforma que me permite seguir avanzando y haciendo carreras, si es que yo quiero seguir también estudiando.
Absolutamente. Nosotros iniciamos, y eso lo podemos conversar quizás en los programas siguientes, iniciamos una línea de trabajo de articulación con entidades de formación de educación superior, porque queremos que nuestro certificado comience a ser reconocido por estas entidades. Estamos trabajando en varios convenios de colaboración con ellas para que un trabajador pueda incorporarse a algún tipo de estudio superior y se le reconozca aquello que ya sabe y aquello que además ya fue evaluado.
Exacto.
Si aquí el concepto clave es que yo evalué y yo pasé exitosamente esa evaluación y efectivamente tengo un documento, una credencial que acredita que yo sé. Por lo tanto, no tendría que ir a entrenarme, ni a formarme, ni a estudiar aquello que ya tengo incorporado. Solo tendría que sumar nuevas formaciones.
Sobre todo con el trabajo que se están haciendo con las universidades, que esto tenga una validación y que me permita acceso, si quiero seguir estudiando una carrera determinada, una puerta interesante que se abre ahí, Paula.
Es el modelo virtuoso en el que estamos trabajando para tener un sistema educativo más flexible.
Y más eficiente.
Sí.
Sí, acorde a las necesidades de lo que
del
requiere.
Del mundo del trabajo hoy día.
Exactamente, ¿sí? Tal cual. Oye, mira, el tiempo ya nos alcanzó. Quedamos con la minuta a medio camino, ¿eh? Pero así es el tiempo en la radio. Pero creo que ha sido bastante ilustrativo lo que nos has comentado el día de hoy. Y recuerden que cualquier información ustedes tienen en el sitio web en www.chilevalora.cl. Y me parece que también hay un call center. Claro, hay un teléfono al que ustedes pueden llamar, que es el 600-319-99. 600-319-99. Paula, un gusto haber compartido estos minutos acá.
Un gusto, Alfredo.
Que estés muy bien. Paula nos ha acompañado el día de hoy, Paula Ávila, jefa Centro y Evaluadores de Chile Valora. Vamos a la pausa y regresamos.
Esta entrevista fue una presentación de Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. ¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Música chilena.
Y de la buena, We Are The Grand, Al Despertar.
Instituto Forestal informa.
¿Sabe usted que los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen el 28% de la matriz de energía primaria nacional, constituyéndose en la tercera fuente energética después del petróleo y el carbón mineral? La leña es el principal combustible para calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares urbanos y rurales en el centro y sur de Chile, siendo utilizada también en industrias, empresas e instituciones públicas. Chile, con sus 16 millones de hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales, miles de hectáreas frutales y viñedos y una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que procesan madera, cuenta con un potencial enorme de biomasa forestal. Este es un hecho de gran importancia para un país que importa más del 90% de los combustibles fósiles que consume. La utilización eficiente de los combustibles derivados de la madera tiene múltiples beneficios. Conozca más detalles en www.infor.cl a través del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, iniciativa liderada por el Instituto Forestal Infor.
Instituto Forestal informó.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
10 de la mañana, 38 minutos. Continuamos con Conexión Empresarial, nuestro segundo bloque. Momento de saludar y darle la bienvenida a Arturo Farías, director de carrera Contador Público y Auditor de la Universidad del Pacífico. Arturo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días a todos nuestros auditores.
Oye, Arturo, bueno, hay hartos temas para conversar y compartir el día de hoy, pero fíjate que no puedo dejar de mencionar, a raíz de todo lo que pasó desde este fin de semana con la nevazón y las consecuencias que ha vivido Santiago y con este tema de los cortes de luz. De hecho, en este instante estoy mirando acá la pantalla que tenemos en el estudio a través de CNN, que es Nicola Cotuño, de Enel, está entregando balance por los cortes de luz. Y fíjate que se abre aquí un hecho bien interesante de analizar. Tiene muchos ángulos para poder mirar esto. Involucra al Estado, al sector privado, como un país que dice estar en la OCDE, vive este tipo de situaciones tan frágiles, que estamos expuestos a, no sé, mucha lluvia, nos inundamos, nieva, que puede ser una cosa excepcional, pero llevamos todavía hay gente que ha pasado ya para el sexto día sin luz, con las consecuencias que eso significa, porque hay mucha gente que queda sin luz y además sin agua simultáneamente. Luego le podemos agregar a esto, ¿no es cierto? Parece que las regulaciones, las normativas legales están un poco añejas, por decirlo de alguna manera. ¿A qué le damos preferencia? ¿A que las compañías hagan un modelo de negocio que privilegie, ¿no es cierto?, el lucro para los accionistas, que nadie dice que no ganen plata, pero ¿qué pasa con las inversiones? ¿Qué pasa con los costos? En fin, hay una situación que yo diría va a marcar un antes y un después a raíz de todo lo que hemos estado viviendo durante estos días en nuestro país. Y agrégale algo más, otro pelo a la sopa. Chile acaba, ¿no es cierto?, de ser de alguna manera rebajada su nivel de riesgo según Standard & Poor's, y a la luz de eso yo diría la sacamos barata, por decirlo de alguna manera, Arturo.
Como mencionabas tú, Alfredo, esto realmente, bueno, tiene varias aristas de donde uno lo puede empezar a analizar, pero en general es un tema muy complejo que hoy día, dadas las características de los eventos que han sucedido, vuelven a estar, como quizás deberían haber estado siempre, en primera línea. Es decir, son temas muy importantes, puesto que en este caso estamos hablando de Enel, estamos frente a la entrega de un servicio básico, y que fundamentalmente, ¿cierto?, uno hace el análisis de este servicio básico, el responsable de él es el Estado, y por lo tanto ese Estado debería ser el que, dadas las condiciones que este presenta, debería buscar la forma de suministrarlo, quizá una empresa estatal originalmente, ¿cierto?, y después esto dijo, oye, vamos, esto llevémoslo a una empresa privada, y se privatizó, ¿cierto?, pero no tenemos que olvidar el fondo, es decir, independiente de la forma como vamos a cumplir con este servicio, no tenemos que olvidar el fondo, es decir, estamos frente a un servicio básico, un servicio que la ciudadanía exige, necesita, y entre comillas un derecho que tenemos ganado como ciudadanos, y por tanto es el Estado ahí el que debería encargarse, ¿cierto?, de poder hacerlo entregar. si lo entrega él o si lo, en este caso, lo privatiza o lo concesiona a un tercero, ver la fuente o los elementos reguladores que permitan que esta persona pueda entregar el servicio tal cual hoy día se necesita, es decir, cada cual los ciudadanos necesitan ese servicio. Y, por tanto, estar un peldaño arriba de lo que mencionabas tú, es decir, yo hoy día voy a concesionar un servicio o voy a privatizar un servicio, ¿cierto? Pero ese privado, ¿cierto?, la mirada que él tiene, fundamentalmente una mirada económica, es decir, una mirada desde el punto de vista de la rentabilidad del negocio. No podemos exigirle quizás a ese privado una mirada también social. Ojalá, sería lo ideal que en cada una de las inversiones, ¿cierto?, siempre estuviese esa mirada desde el punto de vista también económico y desde el punto de vista social. Pero eso no lo podemos exigir con tal claridad a un ente privado. Pero sí podemos decirle, señor, usted va a prestar este servicio, estas son las condiciones, estas son las características, estos son los mínimos, los elementos básicos que usted tiene que tener. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un punto muy importante, que es el tema de la regulación.
Ahí, ¿ya? Fíjate, Arturo, perdona, que te estaba escuchando y ahí yo quiero insistir en un punto. Yo creo que hoy día el exigir, hay que exigir, porque las condiciones de hacer negocios hoy, si un pyme, un emprendedor, tiene una mirada sustentable, tiene una mirada sostenible, que cuida cómo va a impactar al medio ambiente, cómo se va a relacionar con la comunidad, hablamos de comercio justo, hablamos de economía colaborativa, ¿por qué no esos mismos estándares pueden ser exigidos a través de una regulación a estas grandes compañías que administran además servicios que son, lo que tú acabas de decir, básicos?
Exactamente, sí, yo creo que aquí, como te decía yo, aquí el Estado tiene que estar un peldaño arriba, ya, para que pueda mirar el horizonte, pueda mirar el largo plazo y pueda ver el desarrollo normal de las actividades. Porque normalmente, ¿cierto?, hoy día las empresas se encuentran en una disyuntiva, ¿cierto?, al momento de ellos buscan una rentabilidad como negocio, pero también tienen que analizar el costo. ¿Cuál es ese costo? Hay un costo económico relacionado, ¿cierto?, evidentemente, pero también hay un costo social. Que hoy día también las empresas deberían evaluar cuál es el efecto que ellos van a tener, el efecto de su servicio en la comunidad y cómo la comunidad también, ¿cierto?, va a ver a esa empresa. Porque hoy día, por ejemplo, tú nombras a Enel y es terrible la sensación que tienen las personas al escuchar ese nombre, empresa, ¿ya? Entonces, y ahí, como decíamos, se da una disyuntiva que es bien particular, porque, por ejemplo, uno analiza en cierta medida los números que tiene Enel, ya la información que pública que se entrega, y más o menos Enel hoy día está entregando una rentabilidad sobre patrimonio del 15,4%, es decir, una rentabilidad extremadamente buena, dadas las condiciones, ¿cierto?, que se presentan y dado los modelos de negocio que hoy día tienen los inversionistas para poder invertir. Entonces, si uno mira también cómo se ha comportado después de este fin de semana las acciones, en este caso de Enel, uno mira en la bolsa y prácticamente las acciones de Enel, al contrario de lo que se podría pensar, han aumentado, ¿ya? Han ido a la alza, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido. Entonces ahí tú te ves como una disyuntiva, decir, chuta, mira esta empresa, mira todo lo que ha provocado. Pero si lo veo desde el punto de vista económico, una empresa súper rentable, decir, me conviene invertir acá están las lucas. El costo de eso es lo que hoy día estamos viviendo. Es decir, esa decisión entre yo invierto para poner una rentabilidad, pero ¿cuál es el costo que hay detrás? Hay un costo económico y también un costo social. Y ahí, nuevamente, ahí también debería haber una situación de regulación, es decir, nadie le va a prohibir al privado, ¿cierto?, que hoy día obtenga esos recursos que él libremente, ¿cierto?, obtuvo y que hoy día quiere aplicar, pero con las regulaciones respectivas.
Exacto.
Con este marco regulatorio. Y a su vez también, Alfredo, que ese marco regulatorio esté establecido de buena manera, porque la empresa se va a enfrentar a un marco regulatorio. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a cumplir. Pero ese marco regulatorio, ¿será suficiente? ¿Estará acorde realmente a las necesidades? Que ese otro punto también, que es muy importante, y que en algunos casos hoy día podemos ver, ¿cierto?, quizás esas condiciones, esas regulaciones, ese marco que se estableció, a lo mejor no es el ideal. Y en ese caso la empresa lo único que está haciendo es cumplirlo, ¿ya? Y quizás fue un poquito más de responsabilidad del Estado de haber establecido ciertos parámetros más allá de los que en algún momento se miraron.
Absolutamente. Yo en eso comparto contigo, porque aquí no toda la responsabilidad se le puede pasar, en este caso, a la compañía, a Enel, sino que aquí el Estado juega un rol fundamental, porque es el que diseña el marco regulatorio. Si no, recordemos nada más un caso lamentable, que fue, ¿te acuerdas tú, el asunto de las casas Copeva? Bueno, exacto. ¿Quién fue el que diseñó el marco regulatorio? El Estado. La empresa, el privado, cumplió nomás, sabiendo, por supuesto, que lo que se iba a hacer no era lo que correspondía. Casos de esos tenemos muchísimos. Entonces, bueno, ahí hay un tema, una tarea que queda abierta al trabajo y ver, o esperemos, confiemos, en que esto que ha sucedido abra la puerta para que definitivamente aquí hayan y se hagan las modificaciones que hay que hacer, con la misma vehemencia que muchas veces se toman otro tipo de situaciones que, creo, no tienen la misma trascendencia. Arturo, siguiendo con lo que ha estado sucediendo, fíjate que me llamó la atención, y no lo habíamos comentado, bueno, no tuvimos los tiempos en realidad, lo que pasó con el IPSA, fíjate, creo que fue esto el lunes, que cerró con un máximo histórico. Explícanos de qué trata, primero, lo que es el IPSA, y de cuál es la consecuencia, el por qué habrá pasado esto del máximo histórico.
Mira, principalmente el IPSA, cierto, es el principal indicador de la plaza bursátil local, que mide las variaciones de los precios de las principales acciones de la bolsa. Entonces ahí es donde se ven las principales acciones desde el punto de vista de los movimientos que estas tienen y las particularidades desde el punto de vista de negocio. Este IPSA, dentro, como mencionabas tú, el lunes alcanzó su máximo, llegando, aumentó en un 0,90, casi un 1%, un 0,93%, llegando a un nivel de puntaje, de puntos, donde tiene establecido el IPSA, de los 5.046 puntos. ¿Eso qué significa? Significa que si uno analiza el comportamiento que ha tenido el IPSA desde que se creó, ha sido la tasa más alta. Siempre desde el punto de vista de las bolsas tienen estos índices, ¿eh?, que te dicen, mire, este es el peak, ¿ya? Y por lo tanto ahí se ve si estamos bajo, hemos ido aumentando y cómo está el movimiento de la bolsa. Siempre superar la barrera de los 5.000 era una situación difícil, dado los movimientos que tenía la economía, pero hoy día, dada esta condición, se presentó notoriamente un aumento que hizo que el precio, en este caso, de las acciones y la Bolsa de Santiago, fundamentalmente, fuera una de las que presentó mejores resultados en la última semana, comparándola incluso con bolsas no solamente desde el punto de vista de Latinoamérica, sino que también desde el punto de vista mundial, ¿ya? Y quizás una de las explicaciones más importantes que se pueden establecer en este caso tiene que ver, tú sabes, aquí esto es netamente bolsa de valores y por lo tanto la volatilidad que tienen estos instrumentos depende mucho de las condiciones, sí, que se puedan presentar tanto en Chile como en el exterior. Pero una de las condiciones fundamentales que quizás movió en gran parte el movimiento este IPSA fue la condición que presentó China ya en los últimos informes del punto de vista de su situación económica, de su actividad económica. Eso hizo, cierto, que fundamentalmente el precio del cobre, también ligado a esto, tocara máximos de más o menos entre 4 meses y medio que no se tenían estos precios del cobre, ¿ya? Y esta combinación de estos datos económicos esperados de China y a su vez la debilidad que ha presentado el dólar el último periodo, hicieron, cierto, que el precio fundamentalmente de las acciones que representan materias primas dieran un impulso. ¿Por qué? Porque China, cuando China crece, fundamentalmente lo que crecen son las materias primas, claro, desde el punto de vista de compra. Y por lo tanto ahí nosotros evidentemente nos vemos inmediatamente beneficiados desde el punto de vista del cobre. Pero también, por ejemplo, dentro de alguna de las acciones está acciones de la CAP, productora de hierro, la famosa Sokimich, ¿cierto?, del punto de vista de litio, fertilizante, que si uno analiza el punto de cómo establecieron, el último periodo tuvieron un aumento importante. Entonces, como ellas forman parte de este grupo de importantes acciones, evidente que ahí se produjo esa alza. Pero fundamentalmente, como te decía, son dos los efectos. Uno, el comportamiento que tiene China desde el punto de vista de su actividad económica y la debilidad que presenta el dólar, ¿ya? China está presentando proyecciones de crecimiento, si uno analiza, es decir, de un 2%, ¿ya? No estamos hablando de un crecimiento tan relevante. Pero ese 2%, dada la capacidad que tiene China, es suficientemente grande para poder, entre comillas, provocar una falta de stock del punto de vista de la oferta. Por lo tanto, te absorbe la demanda y eso hizo que las materias primas inmediatamente comenzaran a subir, ya dado este volumen que tiene China como poder comprador.
Así es, sí, hay que mencionar que en el segundo trimestre se expandió un 6,9% el crecimiento en China, que estuvo por encima de las expectativas. Y esto de alguna manera también nos lleva a un campo que comentamos habitualmente acá en el programa, el mundo de la que fluctúa y que es tan variable, lo que tú nos comentabas, cuando las expectativas se van viendo positivas, bueno, pareciera que el mercado comienza a absorber anticipadamente ciertas movidas que se van a dar, como por ejemplo, ¿te recuerdas con el recorte que hizo el Standard & Poor's en Chile? Todos comentaban que el mercado ya tenía internalizado lo que se venía. Entonces el impacto no fue tan violento como podría haberse dado en otro escenario, Arturo. Y esto parece que comienza a ser una tendencia, que se comienzan a anticipar a los movimientos que se podrían dar.
Exactamente, digamos, y por eso es tan importante estos análisis, estas conversaciones que nosotros tenemos de repente, porque te sirven, ¿cierto?, para poder ir mirando hacia futuro. Por ejemplo, un dato, el dato que hemos conversado en nuestra oportunidad del tema de la inflación. Tenemos una inflación muy acotada, muy baja,
sí,
incluso con proyecciones ya más, ¿te acuerdas que se está proyectado un 2,8? Ya van las proyecciones en el 2,4. Entonces, esa misma baja, si uno lo analiza instrumento hoy día, por ejemplo, ve las tasas implícitas en las tasas swap, que son fundamentalmente contratos a futuro, ¿ya? Ya los operadores financieros ya están internalizando para poder darle una tasa a esos instrumentos a futuro. Por ejemplo, a promedio en el mes de octubre, ya están ellos internalizando una tasa, una baja en la tasa política monetaria, que hoy día, cierto, tenemos el 2,5, y dado este efecto de inflación, ya se presume que vendría una baja. Ellos ya la están internalizando. Por lo tanto, cuando se produzca, porque de producirse se va a producir, ya el mercado ya está absorbiendo ese efecto. No es un efecto tan notorio. ¿Por qué? Por estas proyecciones, por este tema, la conversación que uno tiene para ir mirando hacia adelante el comportamiento que tiene esta variable y cómo afectan en el día a día de todos nosotros.
Exactamente, son puntos bien interesantes que hay que tener siempre en consideración. Podríamos tal vez analizar la próxima semana, porque a propósito del IPC, recordemos que el rango meta del Banco Central es entre un 2 y un 4%. Yo estaba leyendo por ahí que la proyección para lo que se nos viene el próximo IPC podría incluso ser negativo. Así que hay que estar atento a ver si lo conversamos la próxima semana, Arturo. ¿Te parece?
No, ningún problema, Alfredo. Al contrario, muy agradado y muchas gracias por estar nuevamente contigo y nuestros auditores.
Un gusto siempre, Arturo. Un abrazo. Buen día.
Igualmente.
Arturo Farías, director de carrera Contador Público y Auditor de la Universidad del Pacífico, acompañándonos con su comentario económico. Les recuerdo, los podcasts estarán disponibles en un rato más en diario.uchile.cl. Gracias por la sintonía. Sigan con nosotros. Vienen las noticias de la hora y luego el programa A Tu Salud.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.